Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar con uno de los protagonistas de la jornada en el mundo del atletismo. ¿Hay declaraciones, Angelito, realmente llamativas? No,
quieres oírlas todavía, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, digamos que hablamos de alguien que lleva 12 años en la absoluta élite de su deporte, pero que nunca ha tocado el podio. Y tiene mucho chocolate comido, mucho.
Vale. Y vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas del día, ¿no?, en los europeos de atletismo.
Sin duda, con uno de mis murcianos favoritos, ya que hablabas antes de Murcia, Fouto. Es un fenómeno que tocó la gloria, luego bajó al infierno y hoy ha vuelto a tocar la gloria.
Por cierto, nos dice Arauz que esa sección nueva que te has inventado para reivindicar
muy exitosa,
las necesidades de algunas regiones de este país está teniendo mucho éxito.
Es que nosotros somos el altavoz de la gente. Sí. La gente no tiene la posibilidad que tenemos nosotros. Entonces tenemos que estar con la gente.
Mónica, ¿te gusta más esta faceta de Fouto o la anterior?
Bueno, Mónica, dilo claro. Hay que decir la verdad.
La anterior.
No, es que pasa que a Mónica le gusta ahí meter.
Es que no te reconozco, Fouto. Me tengo que acostumbrar.
Sí, Mónica también es de apretar el tornillo.
Claro,
¿eh?
A Mónica
sí,
le gusta más lo
agrio. Aprieta. Sí, claro. Sí. Le gusta buscar la salsillita.
Y
sí.
Meter ahí. Tal. Entonces, claro, esto como es, esto como buenismo, pues.
Te has puesto el polo a la liga y se acabó.
Sí. Nos han enfundado, nos han entrado y nos han...
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, muy bien, encantado de saludarte. Igualmente. Aquí estamos reivindicando las necesidades de la España plural.
Pues me parece muy bien.
¿No?
Cumpliste años ayer, ¿no?
Me parece muy bien.
¿Has cumplido años ahora?
¿Perdón, Fouto?
Ha sido tu cumpleaños hace dos días. Un día, ¿no?
No.
Ah, pues yo te he felicitado por Twitter.
Pero es el Víctor Fernández.
Yo te he felicitado por Twitter.
Debe ser el otro.
Fake. Ah, que no eres tú.
Debe ser el otro.
Y yo felicitándole ahí.
Me han llegado varios WhatsApp y de números que... Y no lo entendía hasta que ya me dijo un amigo que no sé qué de Twitter, que yo no domino el tema. Y yo no sé. Pues digo, bueno, pero ¿qué importancia tiene si yo cumplo años? No, wow, es que lo han puesto en Twitter. Digo, no puede ser verdad.
No, pues, importancia fake. Tiene para la gente que te quiere. Entre los que nos incumplimos.
Hombre, claro, yo si es tu cumpleaños te felicito. Hoy es mi cumpleaños y la ocasión lo merece. Sorteo una camiseta de Sevilla. Además, sorteamos una camiseta de Sevilla.
No llego a comprender eso, pero bueno, yo lo agradezco el cariño y no es merecido.
Pues mira, pone tu doble. Hoy es mi cumpleaños y la ocasión lo merece. Sorteo una camiseta del Sevilla.
Lo que es raro es que alguien cumple años y ponga eso en una resolución. Hoy es mi cumpleaños y como es mi cumpleaños, sorteo una camiseta.
Y yo contesté.
Pero yo no he puesto eso.
Y yo contesté.
Sorteas camisetas.
Y yo contesté.
Yo no tengo Twitter de ese.
Bueno, pues yo te contesté. Felicidades, don Víctor, desde la trinchera capitalina.
Para aclarar conceptos, ¿tu día de nacimiento es, Víctor? No, sí, se puede saber.
No, bajo ningún concepto.
Es como yo.
No lo vas a decir, ¿no?
No, porque llaman para felicitar.
Sí.
No. Déjenme en el anonimato y en el silencio. No, por Dios. Y a algunos se le ocurren organizar unas fiestecitas. No, por Dios.
¿Y el año se puede decir o no?
No, bueno,
tampoco.
No. Esto nada.
¿Y los que te mandan un WhatsApp de copia y pega que le han mandado a todos los que le hacen cumpleaños? ¿Qué?
Eso ya es para reventar.
Para reventar. Oye, está a punto de salir Munir hacia Getafe, ¿no, Víctor? Creo que por ahí puede ir la cosa.
Acabo de hablar con Jesús Bueno. Sinceramente, están negociando la salida de Munir porque la idea de Monchi, después de cerrar, que es el fichaje del día, ¿no? El central del Bayern de Múnich, de Niazú, que por cierto ya ha llegado a Sevilla, va a pasar el reconocimiento médico y bueno, se va a poner a trabajar de inmediato porque viene de estar con el Bayern y yo creo que va a entrar en la lista de convocados del próximo viernes. La idea es buscar más salidas. Para intentar reforzar el equipo, sobre todo arriba. Quiere Lopetegui un delantero y el equipo quiere mucho reforzar arriba un poco más el equipo, pero para eso tiene que haber alguna salida y el jugador con el que no se cuenta, incluso no estuvo el otro día en Pamplona en una lista eterna de 23 jugadores Munir y es posible que vaya a salir y según apunta ahí el Getafe está situado en primera fila, ¿no?
Y Niazú será oficial, por lo tanto, mañana reconocimiento.
Bueno, ya está aquí.
Sí, por
ya,
eso digo.
Ha llegado esta tarde, ha venido con Monchi, incluso si Monchi se ha fotografiado esta tarde en Alemania y han anunciado su llegada, es porque eso está cerrado, una operación que va a rondar los 16 millones de euros más variables. pero me cuentan que está muy ilusionado Monchi. A ver, esto es de perogrullo. Monchi puede estar ilusionado, debería estar ilusionado con todos los fichajes, pero cree que es un fichaje que se puede asemejar mucho a lo que hizo en su día con Koundé. Cree que este jugador tiene una proyección tremenda y está muy muy contento con este refuerzo y con el sustituto de Koundé, que se hará oficial posiblemente, ya sabes, esto esta historia de los últimos flecos, la pamplina esta que decimos, ¿no? De los últimos flecos, sí. Los contratos y los reconocimientos médicos, bueno, yo creo que mañana por la mañana será oficial y este va de cabeza a la lista de convocados el próximo viernes.
Mm. Que nos explique Baldini cómo es este chico, que es francés. Que
es francés y tiene 20
años. Por cierto,
años.
La factoría de centrales que hay en Francia debe tener 500.000
bueno,
centrales, ¿no?
Es increíble.
Centrales, en todos los equipos
y buenos.
Franceses. Y buenos.
Y verdad. Buenísimos. O sea, para el Mundial es lo que van a hacer porque tienen jugadores de todo tipo y alguno que está jugando mucho como Upamecano a mí no me termina de convencer, que es uno de los que le quitaban sitio a Nianzou en el Bayern. Bueno, es bastante rápido, yo no le veo como lateral, como Koundé, que podía jugar de lateral, es más central puro, pero es rápido y es bastante agresivo, es un buen central. Lo que pasa es que con 20 años vamos a ver cómo rinde. En el Bayern le hemos visto poco, el año pasado jugó 6 partidos nada más titular, pero bueno, vamos a ver.
Vale. Víctor, hoy aprovecho para decirte que se acaba de empezar el cumpleaños de Álvaro Madrid. Me lo acaban de decir, Álvaro Madrid. Felicidades, Alvito. Felicidades. 32 años. Digo, por si le quieres llamar mañana para felicitarle.
Que tenga un buen día.
Con qué entusiasmo.
Claro que sí. Un abrazo, Víctor. Hasta mañana. Gracias.
Os mando un abrazo muy fuerte para todos siempre.
Igualmente. Salud. Gracias. José Ángel Peña Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal?
Estáis a la espera de ver si se cierra el fichaje de Ander Herrera por el Athletic, pero se está dilatando bastante el asunto, ¿no?
Bueno, sí, todo depende únicamente de que Ander Herrera rescinda su contrato con el Paris Saint-Germain, algo que por fin parece cuestión de días. Los representantes del futbolista siguen negociando con el conjunto francés los términos para finiquitar el acuerdo que les une hasta junio de 2024, y tras el órdago inicial y la postura de fuerza en la que se puso el Paris Saint-Germain apartando del equipo a Herrera y amenazándole con ser relegado al filial, pues parece que las posturas van acercándose y el club parisino pues asume que va a tener que pagar a su todavía jugador una importante parte de la ficha correspondiente a los 2 años de contrato que tienen firmados. El deseo del futbolista es dejar resuelto su futuro esta misma semana y vamos a ver si lo consigue. A lo que ya ha renunciado el Paris Saint-Germain y es importante es a percibir dinero alguno en concepto de traspaso, algo que resulta fundamental para que el Athletic entrase en liza. Así pues, o sea, en resumen, en cuanto a Ander Herrera y, como te decía al principio, y el PSG aten los flecos que le restan, el regreso del centrocampista a Bilbao, pues 8 años después va a resultar inminente, porque lo que está claro es que la sintonía entre Herrera y el Athletic es prácticamente total y solo restará formalizar los contactos que mantienen desde hace varias semanas. Así que, bueno, a ver si el Paris Saint-Germain da el brazo a torcer ya prontito y en unas horas se puede hablar del retorno de Ander Herrera.
¿Está bien Ander Herrera todavía, Maldini?
Bueno, a ver, yo creo que ya está lejos de ser el jugador que conocimos en su momento. En su día jugó bastante en el PSG, pero yo creo que está lejos ya de ese nivel. Vamos a ver qué tal puede rendir, pero yo no veo ya a un Ander Herrera como le conocimos.
A mí es un jugador que me ha gustado siempre.
Sí.
Y tengo que decirte que si lo saca gratis, me parece una operación fantástica.
Sí, hombre, si lo saca gratis, sí, claro, por supuesto.
Sí, sí, esa es la condición de entrada, de partida. Sí, sí.
Muy bien. Hasta mañana, José Ángel. Agur.
Agur.
Vamos con el protagonista de la jornada. Angelito, es tu murciano preferido, has dicho.
Sí, bueno, está por ahí Jorge Velázquez también, que sabes que...
Que se casa, además.
Sí, el...
El
no
24,
quiero mentir,
24
de septiembre.
Septiembre.
24
sí,
de septiembre.
Porque estoy en la quebranta.
El día de la Merced.
Ah, sí, pues a mí no me invita.
Bueno,
sí.
Pues... Haber estudiado.
Mira, me ahorro el regalo.
Algo habrás hecho. De verdad.
Oye, ay. No le puedes dar palos a todo el mundo.
Sí.
Estás en un... Oye, tu trabajo
está
ha cambiado.
En un plan que no puede ser.
Ha cambiado tu trabajo.
Sí, bueno, radicalmente pues, además.
En la 7 de Murcia, que es la televisión en la que trabaja Jorge Velázquez, habla mucho de Miguel Ángel López.
Cómo hilado, ¿eh? Qué bien hilado las cosas, Angelito, de verdad. Ha sido un giro extraordinario.
También tengo una pequeña colaboración con ellos.
Ah, ¿te colaboras con 7 de Murcia?
Hay que hacerles un guiño de vez en cuando.
Bueno, vaya.
Esto es increíble.
Sí, sí.
Te digo yo que...
¿Y qué les cuentas tú a los de...?
Carlos Alcaraz.
Ah,
en la Gran Slam y en donde sea.
Vale.
Hablar mucho de ese otro.
O sea, los murcianos te pagan la televisión pública.
Bueno, poquito. No mucho, tampoco. Les he puesto un caché muy paguen, barato. Bueno, vamos a hablar de Miguel Ángel López.
¿Dónde? Cuando te paguen más, dices el segundo apellido.
Eso es. García. Vamos a hablar de Miguel Ángel López. Os acordaréis todos porque tuvo una época buenísima, 2013, 2014, 2015. Su campeón de Europa y campeón del mundo. Y luego llegó Río 2016 y ahí no fueron tan bien las cosas. Y como te decía antes, de la élite más absoluta pasó a un sitio un poquito más oscuro. Y lo que tiene más mérito incluso que llegar a la élite es salir de ese sitio tan oscuro y volver otra vez a la élite. Esta mañana, bien tempranito, y yo he estado viéndolo, campeón de Europa de 35 kilómetros marcha y encima arrasando. Y con un abrazo que nos ha emocionado a todos, a José Antonio Carrillo, a su entrenador de toda la vida, cuando queda un kilómetro. O sea, que le ha dado tiempo hasta pararse, darle el abrazo y luego ya seguir hasta la meta. Y está a esta hora de la noche en Múnich, donde por cierto hemos tenido una jornada maravillosa, con la plata también de Katir y de Raquel González también en marcha, en sí, los 35 kilómetros.
Y encima le agradecemos mucho. Qué pedazo crack, que a la 1:05, después de haber hecho lo que ha hecho, todavía nos está esperando.
Hola, es mi murciano favorito.
Hola, Miguel Ángel, campeón de Europa. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? Ya estarás muerto a estas horas, me imagino.
Bien, bueno, estoy un poco cansado, lógicamente, de todo el día, pero bueno, cuando las cosas salen bien, la verdad que uno aguanta lo que le echen y aquí estamos celebrando un poquito todavía.
Oye, ¿vives en Murcia?
Sí, sí, vivo en Murcia, sí.
¿Tributas en Murcia?
Sí, correcto.
Vale, y que esa parte del dinero que tú pagas gracias al esfuerzo... A toda la vida que te estás dejando ahí en la marcha, vaya al bolsillo de Ángel García, ¿te parece mínimamente respetable o aceptable?
Bueno, ya me ha dicho que colabora, lo he visto por ahí, bueno, lo vi ya con la colaboración que tiene con la 7, con Carlos Alcaraz, y bueno, por mí perfecto.
Veamos, así la verdad, pues, también, la verdad.
Está metido ahí en el tenis, a ver si también colabora y habla de la marcha y del atletismo.
Bien dicho.
Se va a meter ahora con la Renfe y va a poner un tren a Sevilla.
Oye, Miguel Ángel, a esta hora de la noche y después de disputar y de ganar una prueba de 35 kilómetros marcha, ¿qué es lo que más te duele?
¿Qué es lo que más me duele?
Sí.
Del cuerpo.
Del cuerpo, claro, físicamente.
Sí,
estoy hablando,
sí. Bueno, tienes los dolores, pues sí, de piernas sobre todo. Al final, muscularmente, esta prueba sufre mucho, muscularmente, quizá más que el 20 kilómetros. Que bueno, aunque es muy exigente de ritmo, pero muscularmente al final es 1:20 y se pasa rápido. Pero aquí 2:30 casi, pues muscularmente se sufre mucho.
Es que cuando vemos las carreras de marcha, la primera idea más generalizada es cómo les tienen que doler las caderas a estos chicos y a estas chicas. ¿La cadera duele de verdad o te duelen más las rodillas o otras partes de las piernas?
Bueno, depende. Cada uno tiene sus taras, ¿no? Por así decirlo. Sí, en mi caso, la verdad, bueno, la cadera no sufro mucho, pero sí que... los aductores, los isquios, pues se cargan bastante y ya te digo, en este tipo de pruebas sí que cuando pasan unas horas van apareciendo esos dolores y cuesta andar, subir escaleras, bajar, pues como tipo maratón, una cosa
claro,
parecida.
Claro. No sé si ha sido la mejor carrera de tu vida, pero es muy poco habitual ver carreras de este tipo en las que en 35 kilómetros sale uno, se escapa, consigue una
30
ventaja,
kilómetros ha estado escapado.
Consigue una ventaja sí, suficiente que incluso te permite disfrutar de los últimos kilómetros. No sé si lo tenías previsto así o si ha sido que ha empezado sí, la cosa un poco lenta y has dicho, no, vamos a meterle ritmo a esto.
Sí, exactamente. A ver, yo estoy convencido que sí, que ha sido una de las mejores carreras de mi vida, lógicamente. No es comparable a las de 20 kilómetros, por supuesto, cada distancia es diferente. Pero bueno, sí, ha salido una carrera muy lenta y bueno, viendo los rivales que tenía en esta ocasión, sobre todo el sueco Peter Ulfström, que fue doble medallista tanto en 20 como en 35 en el Mundial de Eugene hace 3 semanas, pues era un poco el favorito, ¿no? Yo creo, y en esta ocasión, pero bueno, había que forzar un poco el ritmo porque ese ritmo tan lento no... veía yo que era muy peligroso, sobre todo en la parte final. Entonces, bueno, me he lanzado y me he lanzado tan fuerte que ya me sorprendí hasta a mí mismo. Digo, bueno, voy muy rápido y aquí sigo. Y él he visto que no respondía, cada vez le iba metiendo más distancia. Aún así, no me confío porque lo conozco y sé que a veces pues puede, parece que va sufriendo, pero luego aguanta y pero bueno, cuando ya le he visto que le metían más de un minuto, digo, esto hoy no va bien. Y bueno, poco a poco he ido metiendo distancia y he aprovechado pues eso para controlar un poco y gestionar esa distancia que llevaba para bueno, la parte final, pues tener ese margen.
Y sobre todo para disfrutar en los últimos metros, como me imagino no habrás disfrutado en ninguna carrera de tu vida, porque has llegado con una ventaja muy holgada y te has permitido el lujo de abrazar a tu entrenador, de coger la bandera, de saludar a la gente, qué gozada entrar así, ¿no?
Sí, exactamente. A lo mejor en algún campeonato de España podría hacer una carrera de este tipo, pero vamos, en un europeo, en grandes campeonatos, es impensable, ¿no? Entonces, pues, jamás me hubiera imaginado tener ese margen hoy para poder, pues eso, saborearlo, sobre todo las últimas dos, tres vueltas, ya un poco más relajado y sabiendo que, bueno, que vas a ganar. Y bueno, al final ha salido ese momento espontáneo de dar el abrazo a Carrillo, a mi entrenador, un poco en agradecimiento también, ¿no?, a su labor y un poco pues decir, bueno, lo hemos conseguido de nuevo, estar aquí arriba y conseguir un campeonato de Europa muy importante.
Después de 6 años han vuelto los triunfos y ahora ya esto hay que completarlo con la Olímpica en París, ¿no?
Bueno, ojalá. Vamos paso a paso, quedan 2 años todavía, hay un mundial por delante, el año que viene hay un mundial de atletismo y...
Pero esa ya la tienes.
Y bueno, el atletismo, esta ya la tengo, sí, esta la tengo, vamos a disfrutarla y ya irán viniendo las demás, ¿no? Pero bueno, ojalá que podamos aguantar la forma o mejorarla de aquí a un par de años y estar ahí en la pelea de nuevo.
Evidentemente, Miguel Ángel, ya hemos dicho y hemos hecho un recorrido muy rápido de cómo fuiste el mejor indiscutible del mundo, de cómo llegaste a Río, donde todos, yo el primero, te dábamos favorito indiscutible. Y dices que entonces, bueno, te pudió la ansiedad, la presión. Cuando tu entrenador le cuenta hoy a Javi Sánchez del Mundo que mucha gente le ha dicho, Carrillo, déjalo que Miguel está acabado, digamos que sabe un poquito mejor lo de hoy, ¿no?
Bueno, a ver... ¿Qué te digo? Hombre, sabe muchísimo mejor no por eso, sino por todo lo que hemos pasado y al final, pues, a ver, estos años realmente no han sido buenos, pero tampoco han sido desastrosos. Me refiero, he conseguido en algunos campeonatos incluso puestos de finalista, lo que pasa que, lógicamente, no relucen tanto como una medalla. Entonces pasan desapercibidos, pero bueno, realmente de la élite nunca me ha bajado. En todos estos años, lo que pasa es que bueno, vienes de ser campeón del mundo, pues si haces un décimo puesto, pues no, parece que no sirve, pero bueno, como he dicho, nunca he perdido la esperanza, nunca he perdido la fe y la confianza en que algún día podría llegar otro resultado y bueno, pensé que llegaría antes, la verdad, no te voy a mentir, que no pasaría tanto tiempo y sobre todo en cambiando de distancia. Pensé que en el 20 todavía podías conseguir algo más, pero bueno, el 35 me ha dado la oportunidad de volver a conseguir grandes éxitos y bueno, ojalá que dure unos cuantos años más.
Y no sé si el pequeño Daniel se ha enterado ya de esta medalla o hay que esperar a París para que sepa lo que hace papá.
No, ahora pues mira la tele, yo creo, porque lo ponen ahí enfrente para ver que está su padre ahí, pero yo creo que no se entera mucho, entonces... Pues sí, tendremos que aguantar a París, a que ya sea un poquito más mayor y ya por lo menos, no sé, vea que su padre está ahí, ¿no? La verdad que por ese aspecto me motiva y me da un poco de ilusión que él me vea ahí, ¿no? Y por lo menos, ¿sabes?, lo tenga en su retina ahí el día de mañana, pero bueno, a ver, todavía es muy pequeño. Tengo que aguantar bastante años.
Año y medio
ya lo disfrutará. Miguel Ángel, enhorabuena por el triunfo. Angelito me ha dicho, te voy a contar cosas curiosísimas de Miguel Ángel para que se las preguntes. Y la más curiosa que me ha puesto en un papel ha sido que siempre vas con un peinado impecable gracias a la gomina.
Lo de Michael Jackson es más curioso.
Y digo yo, ¿y qué pensabas? ¿Que la gomina qué era? ¿Para darse en el sobaco? Así, no, ¿para qué pensabas que era la gomina?
Lo de Michael Jackson
va con un peinado
impecable
gracias a la gomina. Pues que para eso está la gomina.
Dile,
Angelito,
que te haga un baile de Michael Jackson, que los borda.
Sí, ahora mismo.
Claro.
Justo ahora con
bueno,
los calambres.
Ahora mismo. Miguel Ángel, un abrazo muy grande.
Como Michael Jackson.
Como Michael Jackson, un día lo hacemos. Que te vaya todo muy bien. Muchísimas felicidades y gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Campeón de Europa de los 35 kilómetros marcha, el murciano.
Muy buena gente. Ya te digo que ha sido un gran día para el atletismo español, con muchas luces. Esas tres medallas, teníamos dos, con lo cual llevamos cinco, con alguna sombra y con uno que se ha hartado ya de chocolate. Eusebio Cáceres, saltador de longitud. En 2010 ya empezó a ganar medallas en esto del salto de longitud, ¿vale? Lleva 10 medallas desde entonces solo en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. 10 top 8 en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Tiene 5 cuartos puestos. Ha sido ya cuarto en Juegos Olímpicos, en mundial, en europeo y en europeo en pista cubierta. Y el pobre hombre ya ha reventado. Mira lo que se acaba de decir a los compañeros en zona mixta. Ha sacado el vídeo de los compañeros de Soy Corredor.
Literalmente es que me jode ser tan malo a veces. Y no te sé explicar por qué. Entonces no lo sé. Mi condición física es increíble. Estoy bien y no he sido capaz de sacarlo. En cuanto le pegaba fuego al cuerpo, se me iban todos los saltos por todos lados, menos para donde tenían que ir. Y sin más.
Me jode ser tan malo a veces.
Cuidado, es un tipo que lleva 12 años en la élite de su deporte, siendo de los 8 mejores del mundo. Entonces, bueno, pero es verdad que todavía no ha pescado una medalla.
La frustración del deportista.
Hoy le han quitado un poquito, ¿no?
Sí, bueno, luego han eliminado al británico, que había pesado mal, pero claro, le han vuelto a poner cuarto. Entonces, le ha faltado estar en sus marcas. Y es que al final es lo que hablamos siempre. Hemos visto a Maribel Pérez, que hemos disfrutado todos con ella.
Sí, bueno, si hubiese estado
en su récord de España, pues hubiese estado rozando el podio. Eusebio, solo con lo que ha saltado este año, que ha saltado varias veces por encima de 8'15, 8'20, es que 8'6 ha valido la medalla, entonces 8'06, entonces es que hace falta hacerla, y es muy difícil evidentemente, yo aquí desde el sofá es muy fácil decirlo, pero hay que hacer la gran marca el día de la competición, y eso solo lo hacen los más grandes.
Pues sí. Ya tienes ahí a tu gañote murciano en Movistar Deportes calentando, Angelito.
Bien, Carlos Alcaraz García, el capitán García, y está calentando para debutar ante Mackenzie McDonald. Voy a empezar a pegar gritos, Joseba, ya te aviso. O sea, necesitamos recuperar al mejor Alcaraz antes del US Open y hay que motivarles de aquí desde el partido.
Vale.
Pues menos mal que acabamos a la 1:30.
Sí, y tenemos el mundo Maldini, pero antes de ello y antes de despedir a todos los expertos, Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha jugado la selección española un nuevo partido amistoso, en este caso ante Lituania, ha perdido. ¿Qué pinta tiene la selección de Scariolo de cara al europeo que empieza el 1 de septiembre?
Pues que nos queda mucho trabajo por delante todavía, ¿eh? Nos quedan 15 días para ese estreno el día 1 de septiembre, pero nos queda trabajo especialmente en algunas cosas, la mejora defensiva. Hoy hemos visto un partido lleno de picos muy irregular, hemos llegado a perder por 16, después empatado a 66, luego es verdad que hemos terminado claudicando ante los triples ante Lituania. Creo que nos falta equilibrio en el tiro, porque entre el tiro de media distancia y los 6'75 hay un mundo ahora mismo para esta selección. Hoy ha sido un día en tiros libres, vamos a decir, horrorosito, porque nos hemos dejado por el camino 11, 16 de 27. Yo creo que nos queda incorporar la mejor versión de Garuba. Hoy se estrenaba porque ha arrastrado muchos problemas físicos y, de hecho, la primera parte de la preparación se incorporó un poco más tarde y hoy lo hemos visto por primeros minutos en la pista. En el lado bueno es que hoy hemos generado más juegos. Si te vas al número de asistencias, que eso suele ser detalles en ese concepto baloncestístico, hemos estado mucho mejor. Pero nos queda margen. Hoy es verdad que era una muy buena piedra de toque, porque Lituania es verdad que a día de hoy está mejor y porque es un equipo físicamente más grande que nosotros. Dentro de 48 horas, de hecho, la selección está ya viajando junto con la lituana a Vilnius, porque el jueves se va a repetir este partido, Lituania-España. Hay que apuntar que en ese partido no van a estar ni Rudy Fernández ni tampoco Billy Hernán Gómez, por aquello de la programación de los descansos y los partidos para llegar en el mejor estado de forma posible.
Muy bien. Nos vas contando. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Otro, Joseba.
Los últimos mensajes del día. Arau.
Cómo me gusta escuchar hablar de atletismo en el partidazo. Y si es para hablar de un murciano campeón de Europa, mucho más. Se llama doping financiero, señores. Ficho por encima de mis posibilidades. Me aseguro el segundo puesto como el Barça o el quinto más título en Copa como el Betis. Y ya luego veré cómo lo pago. Y los equipos que cumplen como el Celta se quedan fuera de Europa. Yo hago la predicción de que no solamente juega Koundé este domingo en San Sebastián, sino que además Messi vuelve en el mercado de invierno. Otro dice que Cristiano debería ir al Paris Saint-Germain. A los parisinos les falta un lanzador de penaltis.
Sí.
Y capítulo de reivindicaciones.
Vamos allá.
Dice un oyente, para ir a Ceuta a ver a mi familia con mis hijos son mínimo 300 euros ida y vuelta. Una familia de 5 personas por 15 kilómetros. Fouto, haz algo para que bajen el precio del barco. Es el más caro del mundo en recorrido barra precio.
¿Cómo puede una persona, para ir 15 kilómetros, supongo que de Algeciras o de la línea, ¿no?, a Ceuta, y pagar 300 euros? Ceuta tiene una connotación, que o vas en ferries o no puedes ir no puedes ir
no es como de Murcia a Sevilla.
No puedes ir en flotador, así que vamos a ver. O sea, 300 pavos, de verdad, ¿estamos locos?
Estás volviendo a ser tú.
No, es que es verdad.
Sí, poco a poco.
Todos somos el gente que tenemos familia en Ceuta.
Y escuchad, porque hemos recibido...
Pensaba que no va a ser todos somos Ceuta. Dice, todos somos este oyente, gente que tenemos familia en Ceuta.
Claro, porque este oyente no es de Ceuta, pero
tiene familia allí.
Claro, tiene familia allí, claro.
Todos somos Motrico.
Y escuchad un mensaje del otro Víctor Fernández.
Buenas noches, familia. Sí, soy el otro Víctor Fernández Twitter. Y bueno, como ayer fue mi cumpleaños, pues se me ocurrió la idea de sortear una camiseta del Sevilla. Y nada, bueno, es mi pequeño granito de arena que aportar a toda esta historia. Os mando un saludo, buenas noches.
Buenas noches, pues nada.
Ya está 2000 y pico de retweets tiene el tweet.
¿Ah, sí?
Claro, porque sorteaba la camiseta aquí cuando hay gañote a darle a retweet, me gusta.
Sí, aquí. Hombre. O sea que todos somos gente que tenemos familia en Ceuta, ¿no?
Sí, no. Me solidarizo mucho con los oyentes.
Muy bien, estupendo. Buena sección has creado, ¿eh?
Sí. Mañana más, ¿eh?
Mañana
prometemos
más.
Mañana más.
Muy bien. Elías, Mónica, Fouto, Maldini, ¿no?, que se queda. Miguel Rico, Ciro López, muchas gracias a todos.
Bueno, adiós,
gracias. Gracias. Hasta mañana. Adiós. 1:11 hora menos en Canarias. Nos quedamos con Maldini porque abrimos Mundo Maldini ya.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. La 1:15, las 12:15 en Canarias. Vamos a hablar con Maldini de un montón de cosas.
Carlos Alcaraz García.
Bueno, ya estamos.
Empieza con break el murciano, que rompe el servicio de Mackenzie McDonald. Así que ha sido un ratito, pero es que me he quedado con las ganas de hacacerlo en la pública.
Yo lo sé, ya te conocíamos.
1:04:15, Carlos Alcaraz. Perdóname, Maldini, pero es que...
En Movistar Deportes, si quieren ver ese partido en directo ahora mismo, desde Cincinnati, entre McDonald y Carlos Alcaraz. Maldini, ya nos has hablado del Rangers PSV, que han terminado en esta fase preliminar de la Champions con empate a dos, has dicho.
Empate a dos, sí, ha sido un partido muy bonito. A mí me parece el mejor equipo el PSV, que recordar que no valen doble los goles en caso de empate en campo contrario, con lo cual, bueno, todo para el partido de Eindhoven. Me ha gustado mucho Sangaré, que es un jugador que me sorprende mucho que siga en el PSV Eindhoven, la verdad, el centrocampista Sangaré. Me ha gustado Bergman jugando bastante adelantado con el mexicano Eric Gutiérrez y ha sido superior. Es verdad que le falta algún jugador importante al Rangers. Ha estado bien Davis en el pivote y Kent algunos detalles, pero me parece mejor equipo el PSV y al final este empate a dos yo creo que hace justicia al partido, que incluso lo pudo ganar, la verdad. Ha ganado el Bodø/Glimt, este Bodø/Glimt que le metió 6 a la Roma la temporada pasada y que llegó a cuartos de la Europa League.
Sí, en la Conference, ¿no?
En la Conference, sí. Y llegó a cuartos de la Conference. Le ha ganado 1-0 al Dinamo Zagreb, es decir, que está a un pasito de meterse en Champions en la fase de grupo el Bodø/Glimt. Veremos si es capaz de aguantar en Zagreb la semana que viene. Y luego el otro partido, que también era un partido muy importante, el Copenhague 2 Trabzonspor 1. Ha ganado la Liga Turca el Trabzonspor y ha ido a jugar a Copenhague, ha perdido 2-1 y tienen que jugar el partido de vuelta en Turquía con un ambiente que va a ser espectacular. Y mañana tenemos otros tres partidos. El más importante es el Dinamo de Kiev-Benfica,
que es el
gran partido,
¿no?
Ese le comento yo en la tele, sí, gran partido, que se va a jugar en Polonia. Lógicamente no se puede jugar en Ucrania, pero claro, se va a jugar en Polonia. Y el Dinamo Kiev, que ya viene de eliminar al Sturm Graz, ha pasado ya otra ronda previa, aunque el Benfica me parece que es favorito y es un gigante de Europa. Yo creo que al final, con Enzo Fernández, que está jugando un nivel altísimo, el argentino, creo que se debería pasar el Dinamo de Kiev. Eso es lo de mañana. Y luego además también se juega el Karabaj Pelsen de la República Checa, que es el que ha eliminado al Sheriff. No sé quién me preguntaba antes por el Sheriff.
Sí, Fouto, creo que es el que ha dicho.
Pues
que
el Karabaj eliminó, el Pelsen eliminó al Sheriff y juega contra el Karabaj. Y la otra es Maccabi Haifa, Estrella Roja, un histórico como la Estrella Roja, se juega en Israel, a ida y vuelta jugarán ir a la Liga de Campeones.
Muy bien, Maldini, tenemos ya la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. Hay muchas ausencias, como todos los años, pero hay detalles que a mí me llaman mucho la atención, que es que no haya ni un solo jugador español.
No hay ningún jugador español. Luego le pediremos a Luis Enrique milagros en el Mundial de Qatar, pero lo cierto es que entre los 30 primeros no hay ninguno. Y el único que podría estar, y a lo mejor, bueno, pues se podría discutir, es Pedri, pero vamos, yo creo que también... me parece también bastante lógico que no esté. Es decir, que no hay ningún jugador español, eso quiere decir que no hay futbolistas de suficiente talento ahora mismo en España, aunque yo creo que Pedri podía estar en esta lista, y hay alguno más, por supuesto, pero bueno. 17 jugadores de la Premier, aunque es verdad que Haaland y Darwin Núñez no deberían contar como tal, porque Haaland, ten en cuenta que es hasta agosto, Haaland estaba en el Dortmund y Darwin Núñez estaba en el Benfica. Sí. Pero bueno, 6 de la Liga Española, aunque en este caso Rüdiger, que está nominado, debería contar con la Premier. Y 6 del Real Madrid, el tema de Rüdiger, también 6 del Manchester City, aunque Haaland no debería contar, y 6 del Liverpool, más Mané, que ya está en el Bayern de Múnich. Es decir, Real Madrid, City y Liverpool, que creo que son los tres equipos que han dominado el fútbol europeo la temporada pasada, pues los tres semifinalistas de la Champions, los dos finalistas de la Champions, con 6 cada uno. Y luego, en la ausencia de Messi, hay tres jugadores ausentes que son, sobre todo, que son un escándalo, para mí, Messi y Kroos. O sea, que no esté Toni Kroos, que ha ganado
más
la Liga,
que Messi, ¿no? Es más escandaloso de Kroos.
Seguramente
Messi,
más escandaloso Kroos que Messi, pero sí. A mí me parece también escandaloso que no esté Messi, sinceramente. Yo creo que Messi, la Liga que ha hecho con el Paris Saint-Germain, ya no ha metido tantos goles, pero ha dado asistencias. Yo creo que para estar entre los 30 primeros, yo creo que sí le dio. Pero bueno, lo de Neymar se podría justificar, pero de los tres me parece verdaderamente escandaloso que no esté Toni Kroos. Sinceramente me parece verdaderamente escandaloso. Pero bueno, siempre pasa. El año pasado no estuvo Kimmich, por ejemplo. Bueno, por supuesto que va a ganar, no creo que haya en la más mínima duda.
Sí, yo creo que este año es el año en el que menos debate hay al respecto, ¿no? De los últimos, con diferencia, ¿verdad?
No hay color. Ganará Benzema seguro, y yo creo que si no bate récord, va a estar muy cerca de batir el récord de distancia con el segundo, ¿eh? Porque es que es muy escandaloso lo de Benzema, la Liga que ha hecho, la Champions que ha hecho. Así que ganará Benzema. Y el segundo, yo creo que debería ser Courtois. Sinceramente, Courtois debería ser el segundo, que está nominado también, por supuesto. Bueno, Courtois va a ganar el mejor portero seguro.
Sí, el Yassin,
y el tercero yo se lo daría a Kevin De Bruyne, pero ahí hay más opciones. Puede entrar Mané, pero vamos, yo haría el podium: Benzema primero, segundo Courtois, tercero Kevin De Bruyne. Sería mi podium.
Vale, el Yassin, el mejor portero, sin duda alguna, para ti va a ir para Courtois. Vamos, seguro, yo creo que va a haber pocas dudas también al respecto.
Pocas dudas. Está por ahí también Mañán, del Milan, que está nominado entre los 50 también. Está Oblak, que tampoco ha hecho una gran temporada Oblak, la verdad, ni mucho menos. Está Hugo Lloris, vamos, es que no hay color, va a ganar seguro Courtois. Y luego el trofeo Copa, que es el de menos de 21 años.
Sí.
Está Adeyemi, que ha llegado al Dortmund este año. Está Bellingham, Camavinga, Gavi, el del Barça, el único español que se ha metido en alguna lista. Gravenberch, del Bayern, Guardiol, del Leipzig, Nuno Mendes, el lateral del Sporting de Portugal, que ahora está en el Paris Saint-Germain, Musiala, Bukayo Saka y Florian Wirtz, que lamentablemente está lesionado y no va a poder jugar el Mundial. Yo creo que va a ganar Camavinga. Mi sensación es que va a ganar Camavinga, pero ahí tengo más dudas, ¿eh? Ahí podría haber más opciones, pero yo creo que Camavinga es el que va a ganar.
Oye, has hablado de Musiala, de Jamal Musiala, el jugador del Bayern de Múnich, que ha empezado a demostrar cuál es el potencial de un jugador que tiene una pinta estupenda, ¿verdad?
Está a un nivel espectacular en el Bayern de Múnich. El Bayern ha cambiado el dibujo a 4-4-2 con la marcha Lewandowski, que está jugando con Mané y con Gnabry arriba, y luego cuatro en el medio campo, aunque verdad que con bastante libertad tanto Müller como Musiala. Y el otro día contra el Wolfsburgo hizo un partido espectacular. Está bueno, al Mundial yo creo que irá con Alemania seguro. Y en el Bayern titular ahora mismo, está dejando fuera a Sané. Luego le cambió en la segunda parte Nagelsmann, le acabó poniendo de segundo punta al lado de Mané, que luego también se fue del partido. Pero bueno, Musiala espectacular, es uno de los grandes talentos del fútbol europeo ahora mismo, Musiala. Está también nominado y es una de las opciones para ganar el Golden Boy, pero bueno, el trofeo Copa, pero yo creo que será Camavinga. Y luego, bueno, el Bayern ganó bien, ganó 2-0 sin problemas en un partido en el que cuando apretó un poquito, sufrió al principio, pero cuando apretó un poquito ya ganó con comodidad. Juega el domingo contra el Bochum, así que pueden ser 3 de 3 ya, 9 puntos de los 9 posibles. En Inglaterra...
Pues como el Bayern no empieza a dejarse puntos, que es algo que suele hacer habitualmente, y luego pega el arreón después de las Navidades, como empiece modo apisonadora ya la temporada, la Liga Alemana...
Es que además,
cuidado.
En la Liga Alemana es que se va a destacar ya, porque encima el Dortmund ha perdido a Haaland, es que Yo comenté el otro día el partido, el Bayern Wolfsburgo en Movistar, y yo comenté el partido y dije, es que me parece muy difícil pensar que cualquier equipo le pueda hacer sombra, le pueda pelear la liga de verdad, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa. En Inglaterra el City está a un nivel también espectacular.
Otro equipo,
¿no?
otro rodillo, o sea, fue contra el Bournemouth, es verdad que es un equipo que es de la zona, digamos, baja de la tabla hasta final de temporada seguro, pero jugó a un nivel espectacular. Los primeros 20 minutos son una exhibición de velocidad de circulación, de presión. De Bruyne impresionante, el partido de Kevin De Bruyne, y bueno, dio un recital, hizo un partido Cancelo. Lo de Cancelo, un día tenemos que hacer un análisis de verdad de lo que está haciendo Cancelo en el lateral del Manchester City, porque es una barbaridad.
En el lateral izquierdo, además.
Lateral izquierdo, es una barbaridad lo que llega
cuando
al ataque.
Cuando estuvo aquí jugaba en el derecho, cuando jugaba en el Valencia jugaba en el derecho. Sí,
sí, sí. Le ha reconvertido Guardiola y está a un nivel, pero vamos, estratosférico lo de Cancelo. Es escandaloso verle jugar en el City. Y bueno, un partido muy cómodo para el City, pero estuvo bien. Y es curioso lo de Haaland, si lo habéis comentado, solo dio dos pases en todo el partido.
Sí, y tocó tres balones, creo, ¿no?
Sí, sí. Uno para sacar de centro, cuando empezó el partido, que eso, vamos, que no debería ni contar, pero bueno, es un pase. Y el otro, un pase de gol. Un balón que recibe de espaldas y le mete un pase de gol a Gundogan, que fue el primer gol. Pero es que le está costando mucho participar. Yo lo comentaba el otro día, cuando el equipo rival le da espacios, como le dio el West Ham en el primer partido de liga, ahí hace daño. Pero cuando los rivales se le meten muy atrás, le va a costar bastante encontrarle. Tiene ahí un problema, la verdad, con Haaland. Veremos qué va a saber, pero tiene un problema con Haaland ahí, Guardiola, porque casi todos los partidos los rivales van a estar muy atrás. Pero bueno, partidazo Chelsea-Tottenham.
Partidazo, todo el mundo que tuvo de todo, sí, del enfrentamiento.
De esa pelea que,
Tuchel,
bueno, si no le separan, yo creo que acaban ahí a puñetazos. La verdad que es una imagen muy fea de dos entrenadores tan importantes, pero bueno, al final los nervios los perdieron. Más Conte, que yo creo que es el que tiene más culpa que Thomas Tuchel. Y el partido fue un partido espectacular, con un ritmo tremendo, con interesante la posición de Sterling, jugando como delantero bastante centrado junto a Havertz, que a lo mejor se puede marchar todavía. Los dos equipos con tres centrales, Cucurella, que debutaba y que dio dos pases de gol, y Loftus-Cheek muy bien en el costado derecho, y luego Kane, Son y Kulusevski, al final acabó empatando en el tiempo de descuento el Tottenham. Era un partido que para mí mereció ganar el Chelsea, para mí fue superior el Chelsea. Pero bueno, hemos tenido una jornada de Inglaterra increíble con ese pinchazo del Liverpool.
Es que ya son dos pinchazos en dos partidos, ¿eh? Sí, y el terreno que pierdes ahora luego es muy difícil de recuperar, ¿eh? En una liga en la que los de arriba puntúan tanto, ¿verdad?
Sobre todo el City. Claro. Es que el City te saca 8 o 10 puntos y ya no le coges, porque el City es que va a perder muy pocos puntos. Es que es un equipo que tiene tal nivel y domina tanto los partidos que va a perder poquísimos puntos. Empate 1 contra el Crystal Palace, fue expulsado Darwin Núñez por una agresión, no sé si lo viste, una agresión.
Sí, un cabezazo.
A jugador del Palace.
Sí.
Y bueno, y metió un golazo. Por cierto, Luis Díaz espectacular, pero bueno, dos pinchazos inesperados del Liverpool. Bueno. Primera jornada en Italia.
¿Sí?
Quiero destacar el partido de Brahim Díaz. Hizo un partido sensacional.
Recordamos que es un jugador cedido por el Real Madrid, ¿eh? O sea, que pues, pertenece al Real Madrid y que es la segunda temporada en Milán y que está creciendo y se está haciendo un pedazo jugador, ¿eh? Ojo a este jugador.
Pues como juegue siempre al nivel que jugó el otro día, es un futbolista que va a ser de los mejores de la Serie A. Jugó por detrás del punta, que fue Rebic, porque Giroud estaba tocado, luego acabó jugando el tramo final, pero sensacional. Participó en los 4 goles, marcó uno, dio el pase, dio la asistencia en otro, y en los otros dos, uno es un penalti que le hacen a él, y el otro es una jugada cerca del costado derecho, que él es el que realmente hace el penúltimo pase, que muchas veces es el más importante. O sea, estuvo a un nivel estratosférico, muy por encima de Rafael Leao, que no me gustó su partido, de Junior Mesías, que tampoco me convenció. Me gustó mucho Benacer en el doble pivote del Milan. No pudo jugar Tonali, que estaba lesionado, pero cuando jueguen Tonali y Benacer, este equipo va a jugar muy bien. Yo creo que no es favorito, para mí es el Inter para ganar la Liga, pero muy bien. Quiero hablar del Nápoles. He podido ver el partido entero esta tarde. Bueno, había podido verlo el fin
2-5
de semana.
Fue, ¿no?
2-5 al Verona. Sí. Con Osimhen muy bien, con Lozano muy bien, pero sobre todo con un jugador, no sé si te acordarás, un Georgia España, que hubo un jugador que volvió loco a la selección española, que marcó un gol. Se llama Kvaratskhelia. Le ha fichado estaba en el Rubin Kazán, estaba en el Dinamo Batumi de Georgia. Le ha fichado el Nápoles y es un jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo que hizo un partidazo, dio un gol. Dio un pase de gol, marcó otro gol y creo que puede ser una de las revelaciones de la Liga Italiana. 21 años, este jugador que promete muchísimo. 2-5 para el Nápoles, la Juventus ganó cómodo al Sassuolo también, así que, y el Inter que acabó ganando en el último minuto al Lecce. Tenemos una Liga Italiana que va a ser muy bonita, seguro.
¿Y para ti el favorito? ¿Has dicho que es el Inter?
Para mí el Inter, el Inter, que además recuperando a Lukaku, yo creo que sí. Yo creo que ya lo era el año pasado, me equivoqué, ganó el Milan, pero para mí favorito es el Inter. Sí.
Muy bien. Vamos a escuchar los... bueno, hablaremos la semana que viene de la Copa Libertadores, ¿no? Que están semifinales, ¿no?
Tenemos que meter un poquito el análisis bien ahí de la Copa Libertadores, lo que ha sido el torneo, hablarte de jugadores que seguramente suenan menos aquí en Europa. Ha sido un torneo también dominado por los brasileños, tres semifinalistas. Son Atlético Paranaense y Palmeiras, una semifinal, y la otra es Vélez Flamengo. Te quiero hablar de la eliminación de Boca, de River. Vamos a analizar un poquito la semana que viene la Copa Libertadores.
Vale, perfecto. Ahora, las preguntas de los oyentes.
Buenas, Julio, ¿qué tal? Mi pregunta va por las previas de competiciones europeas y si has descubierto algún jugador joven que te haya llamado la atención o que sea alguna perla que pueda dar el salto a alguna de las grandes ligas en este futuro inmediato. Un saludo, chao, 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 chao.
Bueno, sí, hombre, siempre hay. Por ejemplo, hoy en el PSV te hace el lateral derecho, es un jugador muy interesante, bastante joven. El propio Sangare, aunque ya tiene 24 años, siempre hay futbolistas, pero bueno, seguiremos viendo más partidos también.
Muy buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre qué opinión tienes acerca del fichaje de Alexis Sánchez por el Olympique de Marsella y si crees también que en la Liga Francesa veremos su mejor nivel, le costará adaptarse o será un fracaso de fichaje. Muchas gracias, crack. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, no, un fracaso no creo, ¿eh? Es un futbolista bastante lagunero, como dicen en Sudamérica. Ha habido momentos excelentes en el Inter, luego se viene abajo. Pero en este Marsella, que es un equipo, ha llegado Tudor de entrenador. El otro día jugaron muy bien y ganaron bien al Rennes. Este equipo que le gusta llevar la iniciativa, yo creo que Alexis va a recibir muchos balones cerca del área y va a hacer daño, sí.
Hola, Julio. Yo te quería preguntar por el Brentford. Porque, claro, se habla mucho del United, de que lo ha hecho muy mal y demás. Porque, bueno, claro, han perdido 4-0. Pero el Brentford también tiene su mérito, que lo lleva haciendo muy bien estas últimas temporadas.
Pues sí, con Thomas Frank, que es un técnico muy interesante y que le gusta jugar bastante al ataque, tiene muy buenos jugadores y yo creo que el Brentford va a hacer una buena temporada. Le metió 4 al United de los 4 de la primera parte. Hay jugadores, sigue Sergi Canós, por ejemplo, por ahí, jugadores españoles, pero es un equipo que siempre apetece ver. Sí.
Hola, ¿qué tal, Maldini? Nil Córdoba, aficionado del Bodoglim aquí desde Barcelona. Me gustaría preguntarte qué te parece que en segunda belga hayan metido filiales. Es una normativa que ha entrado en vigor esta temporada para potenciar un poco el fútbol de jóvenes promesas.
Fíjate lo que es la gente, un hincha del Bodoglim,
sí,
en Barcelona.
Sí, Bodoglim, sí, sí.
Es una cosa...
Pero igual se mete en Champions. Y por el acento de aquí, ¿eh? O sea que no, sí, sí, sí. No es sí, de allí, sí. No sé. Sí, sí.
Bueno, pues me parece todo lo que sea jugadores jóvenes en las ligas, por ejemplo, el fútbol mexicano en su día tuvo una norma, que es que tenías que jugar con 3 jugadores mexicanos jóvenes, por ejemplo, en digamos sub-21, y bueno, el tema de los filiales siempre es importante. Yo creo que sí que todo lo que sea jugadores jóvenes de los países me parecen normas muy buenas.
Hola, Julio, ¿qué tal? Me llamo Chema y quería preguntarte si piensas que hay algún perfil, algún jugador en la Liga Española que pueda encajar bien o que tenga posibilidades reales de marcharse al Manchester United en esta búsqueda desesperada en el mercado del club inglés, dada su lamentable situación actual.
Pero jugador español, no sé si se refiere a jugador español. Es que estábamos hablando antes del tema de... Mira, por ejemplo, Nico, que ahora está en el Valencia, le hubiera venido muy bien al Manchester United. Ese tipo de jugadores, o el propio De Jong, si es que yo creo que al final acabará yendo al Manchester United. Yo lo decía antes, me extraña que quieran a Casemiro, porque no es el perfil de jugador que necesitan, y por ejemplo, De Jong es el tipo de jugador que le vendría de maravilla al Manchester United.
Ya, yo lo que pasa es que insisto, si dejas a un lado la pasta, irse al Manchester United ahora mismo saliendo del Madrid o del Barça...
Porque, claro, es que no vas a jugar la Champions, vas a estar en un equipo grande que va a estar peleando ahí por meterse, que yo creo que no va a llegar a la Champions otra vez el United.
Claro, es que fíjate, vaya rémora.
Sí,
claro,
la verdad que sí.
Maldini, ya te quedas por Madrid, ya muy buenas, ¿no?
Ya, Rocha, adiós, muy buenas, no me da tiempo. Pensaba que la semana que viene podía acercarme un par de días, pero tengo el sorteo de la Champions en Barcelona el jueves.
Sí.
Y por cierto, que quiero anunciar que, no sé si está bien comentarlo, hemos llegado a un acuerdo para poder dar este jueves la ida del partido de la Conference del Villarreal, de la previa contra el Hajduk Split. Es el jueves en Movistar Plus, veremos el partido del Villarreal contra el Hajduk. Pues, y luego la semana que viene me tengo que ir el jueves a hacer el sorteo de la Champions, con lo cual tengo partido el martes y miércoles de Champions de previa, así que no me da tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues ya iremos el año que viene.
El año que viene vamos seguro.
Claro que sí. Un abrazo, crack, gracias.
Un abrazo.
Cuídate. Antes de terminar, Angelito, ¿cómo dejamos el partido de Carlos Alcaraz contra McDonald en Cincinnati?
Pues afianzando ese break que consiguió de inicio. Manda 4-2 el murciano, ahora tiene bola de 4-3 McDonald, pero bueno, de momento jugando sólido Alcaraz, necesita recuperar eso, constancia, más allá de flashazos, que siempre los tiene, y llegar con muy buenas sensaciones al US Open. Hay que llegar lejos en este torneo, como sea. Recuerda que si siguen adelante, que por ejemplo mañana debuta Nadal contra Choric, el croata, se enfrentarían en semifinales. Van por el mismo lado de cuadro, tanto Nadal como Alcaraz.
¿A qué hora juega Nadal mañana? más o menos.
Es una gran pregunta. Yo creo que es mismo horario que Alcaraz, pero te lo voy a confirmar.
Eso de la una de la mañana tenemos a nadar mañana otra vez.
Que no sé si ha salido ya el horario o no. Te lo estoy mirando ya mismo. Vamos a ver si.
Vale, pues mientras pongo la sintonía de despedida, que nos vamos. Y les digo lo que les decimos siempre, que ha sido un placer estar con todos ustedes, que mañana volvemos como siempre a partir de las 11:30 en el partidazo y que hablaremos del partido final en el partidazo, ¿no?
Que no hay horario porque todavía no ha salido, pero te cuento que también Juan Badosa Muguruza, o sea que de alguien hablaremos en el partidazo.
Pues mira, hablaremos de Badosa, de Muguruza, de Nadal y de todo lo que sea menester en la noche del miércoles. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós. Soy el
agua que mata tu... Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.